Muy buenos días, bienvenidos todos y todas a una nueva edición de BSL Contrarreloj, tu espacio semanal donde analizamos las cinco principales noticias de la semana. El día de hoy, sábado, ya a mitad de mes de agosto 13, específicamente siendo las 11 de la mañana con 3 minutos, acá en la querida Argentina, 10 de la mañana con 3 minutos en Venezuela y Chile, 9 de la mañana con 3 minutos México, Colombia y otros países. Muy bienvenidos, esperamos que esta sea una excelente edición de noticias. Mi nombre es Cristóbal Pereira, como todas las semanas te traemos las 5 principales noticias de la semana junto a mi gran amigo Ezio Rojas, Social Media Manager para LATAM de Parity Technologies. ¿Qué tal, Ezio? ¿Cómo ha estado esta semana?
Bueno, Cristóbal, ciertamente bastante peculiar y movida en América Latina, partiendo por todo el movimiento que hemos visto desde Argentina, desde donde te encuentras, por Ether LATAM, por lo que se ha visto en redes y por lo que mencionan muchos desde allá, desde la Tierra del Sur, un total éxito en la convocatoria de la gente, así que muy positivo para toda la comunidad, para todo el ecosistema en América Latina que está construyendo justamente en tecnología blockchain y cripto. En el nivel mundial, la semana fue sacudida por todo lo que ha venido pasando por Tornado Cash y, por supuesto, hoy lo estaremos conversando, así como una serie de noticias que han marcado lo que fueron estos últimos 7 días del ecosistema.
No, de todas maneras, acá se nota un ecosistema bastante grande en Argentina. Bueno, hemos visto cómo en Argentina han nacido muchos proyectos, así también lo destacó la directora ejecutiva de la Ethereum Foundation en su presentación inicial, ¿cierto? El día jueves. Y bueno, está bien interesante todo lo que está sucediendo y, por supuesto, el hacer networking, compartir y nada, estar ahí con los miembros de la comunidad y, por supuesto, también disfrutar de este espacio que la verdad es único y es bastante grande. Tienen más de 4.000 personas. Y bueno, el día de hoy ya en un par de horas más inicia la última jornada y hay que sacarle el máximo provecho a estos 3 días de networking, de conversaciones y sobre todo también de conocimiento, porque las presentaciones han estado también de muy, muy buen nivel y bueno, dale la pena que si quizás no pudieron venir, por supuesto, al evento, lo puedan seguir en el canal de YouTube, porque ahí tienen todas las transmisiones de los eventos que han venido sucediendo. Así que les comparto eso para que puedan, por supuesto, también seguir el evento. Bueno, antes de partir, como siempre, unas pequeñas palabras de nuestro patrocinador Local Cryptos para compartirles algunos mensajes de ellos.
Claro que sí, Cristóbal. Y es que si te quieres cambiar Bitcoin por dólares, euros, pesos o bolívares, puedes usar Local Cryptos, el mercado peer-to-peer más seguro que puedes encontrar. Local Cryptos es una plataforma sin custodia. Esto quiere decir que no requieres dejar tus llaves privadas en manos de nadie para poder cambiar tus Bitcoin. Con más de 100.000 usuarios y más de 40 formas de pago, Local Cryptos es el mejor lugar para comprar y vender Bitcoin. Te puedes registrar desde ya en el portal, en el link que se encuentra en la descripción de este programa.
Excelente y bueno, muy buen servicio el de Local Cryptos. Se puede comprar y vender prácticamente rápido y bueno, tienes muchas formas de pago, así que también los invitamos a que sigan el enlace que se encuentra en la descripción de este programa para que puedan obviamente ver sus servicios y poder hacer uso de ellos. Bueno, también antes de partir hacemos un pequeño recap de lo que vimos y cubrimos la semana pasada, y es que la semana pasada estuvo marcado fuertemente por 2 hackeos bastante fuertes, uno hacia el bridge de Nomad y otro hacia uno de los sistemas de wallets en Solana, afectando obviamente el ecosistema. Sin embargo, también pues noticias positivas cubrimos, como fue el anuncio de la cadena Starbucks, que estaría entrando en la era de Web3, y también el lanzamiento de una cripto ciudad en Honduras. Les recordamos que todas las noticias que vamos a estar cubriendo en esta edición, son 5, las encuentran en la descripción de este programa, junto también con los enlaces de Blockchain Summit Latam y de Cointelegraph en español. También este programa va en diferido, en formato podcast, en Spotify y Apple Podcasts, y si no estás escuchando ya, bueno, puedes calificarnos con 5 estrellas para que así más personas puedan escuchar nuestro contenido. Y si no estás viendo por nuestro canal de YouTube, déjanos tu like y suscríbete para que así tampoco te pierdas nuestros programas semana a semana. Estamos listos ya entonces para iniciar lo que es ya esta edición número 105 de BSL Contrarreloj. Y como siempre, iniciamos con una noticia del ámbito local, Lesio.
Bueno, Cristóbal, y es que partimos con que Mercado Libre permitirá el comercio de criptomonedas en toda América Latina junto a Paxos. Y es que la empresa de comercio electrónico Mercado Libre ha anunciado incluir en sus servicios el criptocomercio en toda Latinoamérica. Según lo ha revelado la compañía al diario español El País el miércoles 10 de agosto de este año. La empresa de comercio electrónico más grande de América Latina por valor de mercado señaló que el usuario podrá comprar y vender activos digitales directamente de su billetera digital Mercado Pago por medio de la plataforma blockchain Paxos, así logrando incluir transacciones de monedas digitales en su portafolio de pago. Después del gran éxito que tuvo la empresa con esta innovación en Brasil a inicios del mes de diciembre de 2021, Mercado Libre planea expandir esta opción al resto de la región, con la cual los usuarios podrán comprar y vender Bitcoin, Ethereum y la stablecoin USDP, la stablecoin de Paxos que está vinculada al dólar estadounidense. Textualmente, Osvaldo Jiménez, el director vertical fintech de Mercado Libre, comentó: "Estaremos ampliando en la región la posibilidad de comprar, vender y mantener criptomonedas en su cuenta. Aunque esto es solo el comienzo de una nueva era de la empresa electrónica, Mercado Libre también anunció que en los meses pasados ha logrado comprar un total de 7.8 millones de dólares en Bitcoin para su tesorería. En enero de este año, la empresa también había anunciado una inversión en 2TM, un holding de la bolsa de criptomonedas de Brasil, Mercado Bitcoin, y la empresa de la infraestructura blockchain Paxo. Cristóbal, ¿crees que esta nueva medida de Mercado Libre podría ayudar a crecer el uso de Bitcoin y las criptomonedas en la región?
Bueno, Lesio, la verdad es que uno, al analizar este gigante tecnológico de Argentina, puede dar cuenta que claramente tiene un potencial muy grande de atraer a más usuarios de criptomonedas de la región. Fíjate que en el 2019 Mercado Libre tenía un poco más de 74 millones de usuarios en la región. Recordemos que Mercado Libre no opera en toda la región, en todos los países de la región me refiero, pero sí opera en los países más grandes, Argentina, Chile, Brasil, México, Colombia, entre otros. Producto de la pandemia, vimos cómo la industria del comercio electrónico también subió fuertemente. Mercado Libre cerró el año 2021 con casi 140 millones de usuarios, es decir, casi el doble en tan solo 2 años. Mercado Libre es una compañía que nace el año 2003 en Argentina, es decir, del 2003 al 2019, 74 millones de usuarios. 2020 y 2021 llegó a 140 millones de usuarios. Imagínate el crecimiento en 2 años. Ahora bien, Mercado Pago es un sistema de pago desarrollado por Mercado Libre, que es la plataforma de e-commerce, pero no es obligatorio usarlo. Es decir, desarrollaron un sistema para poder mantener tus tarjetas, ¿cierto?, asociadas a tu cuenta de Mercado Pago y que sea mucho más fácil para poder comprar en Mercado Libre y también hoy día ya en otros medios. Hoy día en gran parte de los países donde está Mercado Libre también es posible que los comercios usen la aplicación de Mercado Pago para pagar con códigos QR de una manera mucho más simple y fácil, por supuesto rápida, que estar pagando inclusive con tarjetas. Y de esa manera, en esta área, que es lo de Mercado Pago, actualmente la compañía registra casi 35 millones de usuarios en Latinoamérica con operaciones, como les dije, en los principales países de la región, no cubriendo todos los de ellos. Ahora, fíjate que el volumen de pagos que procesó Mercado Pago en el año 2021 alcanzó los 24.200 millones de dólares, muy similar a los casi 25.000 millones de dólares que movió la región en criptomonedas el año pasado, según el último informe de la empresa de analítica Chainalysis. Como ya bien lo mencionaste, Ezio, en noviembre del año pasado, cuando anunciaron el servicio en Brasil y fue lanzado en diciembre, vemos claramente cómo esto, a raíz de los buenos resultados que han obtenido en el país, sin difundir específicamente cómo han sido los resultados, me refiero a cuántas personas realmente han comprado y vendido criptomonedas en Brasil, pero ya el hecho de que lo estén expandiendo al resto de las regiones da cuenta de que claramente esto es algo que está funcionando para ellos. PayPal, por ejemplo, actualmente transan cerca de 10 millones de dólares al día. Eso es lo que, según bybt.com, una plataforma de analítica, muestra, llegando a un pico de 145 millones de dólares en noviembre del año pasado, en pleno auge de mercado, cuando vimos a Bitcoin tocar los 69 mil dólares. Volviendo a la región y lo de mercado de pago, claramente esto podría atraer a muchas más personas. Como dije, 35 millones de usuarios en Latinoamérica usan Mercado Pago. Quizás no todos, obviamente, van a usar este servicio, pero ya que 1 o 2 millones de personas lo hagan, o quizás, si tomamos la tasa, un 5%, o sea, estamos hablando de números bastante importantes dentro de lo que pudiesen ser más personas adentrándose en esta tecnología. Así que claramente, como igual lo vimos y lo revisamos en su minuto, cuando PayPal anunció también que se podía comprar y vender criptomonedas directamente en su aplicación, son noticias positivas para un mayor onboarding de usuarios. Ahora, esto da pie, y esto es principalmente teoría, a esos rumores también de que Mercado Libre esté desarrollando su propio token, ¿cierto? Su Melicoin. Que ya con esto podría, en una era de testar el uso de este tipo de tecnologías entre sus usuarios y de esa manera hacer un paso previo para lanzar su propia moneda, que sería Melicoin. Ese sería mi punto de vista y mi análisis, Sergio. Cuéntame qué te parece a ti esta noticia de Mercado Libre.
Cristóbal, yo sí personalmente creo que la medida va a traer una adopción importante a la región, porque das un nuevo uso, sobre todo que Mercado Pago es una aplicación muy popular en varias partes de América Latina, no en todas las partes. Por ejemplo, en Venezuela Mercado Pago no existe, pero en Argentina, donde te encuentras, por ejemplo, es súper normal, súper popular. Por lo que si hubiera una integración de criptomonedas con Mercado Pago en lugares como Argentina, seguramente muchos empezarían a usar aún más la aplicación para poder monetizar sus criptomonedas o sus criptoactivos en el día a día. Así que puede ser una medida muy interesante, podría dar nuevos casos de uso para el día a día. Y tampoco me hicieron la posibilidad que menciona de las Melicoins, porque fácilmente Mercado Libre tiene todo el potencial para usarlo.
Exactamente, creo que tiene un potencial muy grande y con la base de usuarios que tiene lo podría demostrar fácilmente. Y bueno, nos movemos hacia Bitcoin, y es que un colaborador de Bitcoin Core insta a los maximalistas a tomar un camino diferente. Hubo una época en la que Bitcoin era el único proyecto de criptomoneda que no era una estafa, y abogar solo por Bitcoin tenía mucho sentido. Sin embargo, según un colaborador de Bitcoin Core, esto no es cierto desde hace tiempo, puesto que instó a la comunidad a abandonar la cultura de nosotros Bitcoiners contra todos. En un hilo de Twitter, Matt Corallo, quien contribuyó al desarrollo de Bitcoin Core, señaló a la comunidad que en la actualidad, en lugar de que los defensores de Bitcoin aprovechen su tiempo para explicar y exponer por qué Bitcoin es único y notable, están dedicando su tiempo a atacar a otros proyectos. Corallo explicó, además, que los partidarios de Bitcoin que atacan a Ethereum por la próxima fusión, diciendo que la transición de Proof of Stake no funcionará, empujarán a su vez a los partidarios de Ethereum a presionar a los reguladores contra Bitcoin basándose en el impacto ambiental de la minería de prueba de trabajo. Por último, el desarrollador instó a los bitcoiners a centrarse en hablar de Bitcoin y sus aspectos positivos y dejar la cultura de atacar a otros proyectos que no son Bitcoin. Eso, ¿qué te parece este debate sobre el maximalismo? ¿A dónde se debe dirigir este camino que plantea este desarrollador o ex desarrollador de Bitcoin Core?
Bueno, Cristóbal, este fue un tema muy interesante en la semana, porque pudimos ver unos debates a través de las redes sociales súper intensos. De hecho, como se diría en Venezuela, varios sacaron los trapitos al sol de forma pública, es decir, varios expusieron a otros de forma pública que no debía hacerse. Y fue algo bastante que podríamos decir dejó una muy mala imagen para todo el ecosistema. Tenemos todo el ecosistema de Bitcoin como sistema tóxico, un sistema excluyente, un sistema que lamentablemente termina inclusive juzgando a otros por cosas que ni ellas ni ellos mismos como personas podrían hacer. Y para mí, el maximalismo, como bien lo plantea el desarrollador de Bitcoin Core, está llegando a un punto donde se ve a sí mismo y se dan cuenta de que muchos de los que exponen esta pureza del maximalismo, ni siquiera ellos mismos pueden cumplir con sus parámetros. Vemos muchos bitcoiners que hoy dicen que son los máximos bitcoiners, hace 3-4 años, por ejemplo, apoyar a estafas del tamaño como Bitconnect. Vemos a muchos bitcoiners hoy decir no your customer y a toda potencia decir que nadie puede usar el KYC, y hace 3-4 años hacer publicidad en sus cuentas oficiales, en sus cuentas de Twitter, a exchange centralizados. Por lo que nadie tiene la capacidad de siquiera ponerse a la vara que ellos mismos están usando para medir a otros. Así que yo creo que el maximalismo en este momento está dándose mucha cuenta de justamente la imposibilidad de cumplir con sus mismos parámetros que ha establecido. Ciertamente el ecosistema ha cambiado de 2017 a 2022. Estamos hablando de que proyectos mucho más sólidos, proyectos con una visión muy diferente a lo que nada más quiere aportar Bitcoin. Y eso es correcto, está bien. Se ha abierto la pluralidad y ha demostrado que también hay vida más allá de Bitcoin, que también son proyectos serios que tienen un objetivo y que pueden cumplirlo en un momento u otro. Entonces, creo yo que ciertamente esa visión del maximalismo parece estarse dando cuenta de esa realidad. Y también me gusta y puntualizo mucho el tema del maximalismo o el Bitcoiner enfocarse dentro de Bitcoin. Y eso es lo que se ha perdido ciertamente. Si, bueno, tú recordarás mejor que yo, Cristóbal, porque tienes más tiempo en el ecosistema. Yo apenas pude leer algunos recuerdos y vi algunas disputas, pero anteriormente en el ecosistema de Bitcoin había muchísimos debates, había vida, había ecosistema, había personas en contra, había personas a favor, había developers que querían hacer una cosa, había developers que querían hacer otra. Eso estaba bastante bien, porque en ese intercambio de ideas, en ese intercambio, en ese debate, existe esa vida, existe ese movimiento. Por ejemplo, para mí, ver la Blockside War, que no estoy diciendo que estoy a favor o en contra de una posición, pero el hecho de que exista ese intercambio de ideas, ese debate donde habían developers que querían y se enfocaban por una cosa y habían developers que se enfocaban en otra y presentaban sus ideas, nutría mucho a Bitcoin, a pesar de que muchos digan que Roger Ver es un traidor porque efectivamente sacó una altcoin diferente. Lo cierto es que eso nutría en gran manera al debate, y el debate es sano en todas estas partes. Y hace muchísimo tiempo que no vemos ese debate como debate de intercambio de ideas dentro de Bitcoin. Y ahí la muestra tenemos. Esta semana, lejos de un debate, lo que salió fue algo de acusaciones, de tú no eres más puro que yo soy más puro que tú. Y todo parece algo de pureza que no tiene ningún sentido en todo este. Y ante esto, pareciera, que también algunos están diciendo, que el sentido de desarrollo de Bitcoin ha ido quedando un poco atrás. De hecho, parte de las últimas actualizaciones de Bitcoin ni siquiera han sido debatidas en gran manera de forma pública. La última actualización fue Taproot y muchos ni siquiera sabían fuera del ecosistema cerrado de Bitcoin que venía algo como Taproot, que ha hecho una diferencia importante. Y todo esto ha estado generando que ciertamente se dé esa visión de tecnología antigua, tecnología que obsoleta, y pierde ese debate y pierde ese interés que pudieran tener muchos developers y muchos usuarios para con Bitcoin. Y de hecho, que un colaborador de Bitcoin Core haya salido a decir lo que mencionó y además haya sido atacado, que también eso trajo que muchos developers de Bitcoin Core quedaran un poco desanimados, tampoco es positivo, porque hoy por hoy los devs del Bitcoin Core tampoco ya son la mayoría en el ecosistema. De hecho, ya hoy por hoy el ecosistema de Bitcoin no es el ecosistema con más devs en todo lo que es la industria blockchain. Y esto está dejando mucho de qué hablar. Así que, en lo personal, creo yo que el camino que se planteó en el debate, el planteo original de Corralo, me parece que es bastante acertado. Es una visión más plural, una visión más abierta, de no cerrarse nada más con una cosa, jugando como se jugaba hace 5 o 6 años, unos parámetros que ni siquiera las personas que imponen esas varas son capaces de medirse ellos mismos. Y personalmente creo que los bitcoiners tienen que volver a encontrarse, pero no para criticar, sino para construir nuevamente en Bitcoin y dar cada vez más cosas interesantes a Bitcoin. ¿Qué te parece a ti este debate, Cristóbal?
No, de todas maneras creo que, bueno, siempre se ha conversado mucho el tema del maximalismo y comparto, bueno, un poco el mensaje de este desarrollador, es decir, ¿por qué no enfocarse en hablar de los aspectos positivos de Bitcoin más que empezar a criticar al resto? O sea, creo que para mí la cultura de Bitcoin debe ser una cultura totalmente diferente a la del maximalismo, principalmente porque Bitcoin llega para entregarnos algo diferente de lo que había hasta ese minuto del sistema financiero tradicional y nos permite, bueno, tener un sistema totalmente libre, abierto, sin censura. Y eso es importante porque si luego se censura otros proyectos, no estamos obviamente sacando lo que es la base de Bitcoin, que es una tecnología que nos permite a cualquiera de nosotros entrar sin censura de nadie, pero que vemos que los maximalistas censuran otros proyectos y no los dejan obviamente desarrollarse y critican mucho, no creo que vaya en pro de la cultura Bitcoiner, por así decirlo. Así que, de todas maneras, comparto ese mensaje y bueno, yo destaco también a todos aquellos que yo conozco que son maximalistas de Bitcoin, pero desde el punto de vista positivo, destacar obviamente lo que hay en la tecnología, más que estar haciendo las críticas obviamente a otros proyectos. Así que bastante interesante ese debate que constantemente o cada cierto tiempo, cierto, se toca para recordar obviamente estos temas. Así que bastante, bastante interesante.
Bueno, Cristóbal, y pasamos ahora a otro proyecto, pero volvemos al tema de los hackeos. Ya que el equipo de Curve Finance advirtió esta semana a los usuarios que eviten utilizar su sitio hasta nuevo aviso. El 9 de agosto, el creador de mercados automatizados Curve Finance advirtió vía Twitter a los usuarios sobre un ataque contra su sitio web. El equipo detrás del protocolo señaló que el incidente, que parece ser un ataque de un actor malicioso, está afectando al servidor de nombres y al frontend del servicio. Curve declaró en Twitter que su exchange, un producto independiente, no parecía estar afectado por el ataque, ya que utiliza un proveedor de DNS diferente. Sin embargo, el equipo recomendó a los usuarios que tuvieran cuidado al interactuar con el sitio. Cristóbal, otro hackeo más. Ya tenemos creo que 4 semanas hablando todos los programas de hackeos. Y esta vez fue Curve Finance. ¿Qué fue lo que pasó con este protocolo? ¿Nos debemos preocupar por lo que sucedió?
Bueno, Ezio, vamos a tratar de explicar en simple, pero bueno, esto es parte de un tipo de hackeo que se ha estado también desarrollando últimamente con quizá un poquito más de intensidad. El problema que parecía ser un ataque al servidor de DNS y al frontend de servicio fue, bueno, rápidamente identificado por el equipo. Y Curve dijo a través de Twitter que su sistema parecía no haber sido afectado por el hackeo, ya que utiliza un proveedor de sistema de nombres de dominio DNS diferente. Advirtió que el proveedor de servidores DNS había sido comprometido y que su servidor de nombres había sido cambiado como resultado. En un post de Twitter, Steven Ferguson, fundador de TCP Shield, relata lo ocurrido durante la fecha, y es que el presunto hacker alteró el registro DNS del protocolo, redirigiendo a los usuarios a un clon falso y aprobando un contrato inteligente malicioso. Pero el equipo actuó rápidamente para resolver el problema. Tras emitir la advertencia original, Curve anunció que había identificado y solucionado el problema y aconsejó a los usuarios que retiraran inmediatamente los contratos que habían aprobado recientemente. Además, dejó claro que el contrato debía ser revocado. El hacker usó Tornado Cash para lavar los casi 300 Ether que logró extraer con este ataque en ese minuto, o bueno, si lo sacamos a los precios que llegó Ether en la madrugada tocando los $2,000, pueden ser de orden un poquito más de los $600,000 que el atacante logró retirar. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Todos los servicios, obviamente cuando nosotros entramos en una página web, lo que hacemos es que existe un proveedor de nombres de dominio, el cual nos permite unir la IP del servidor donde está nuestro servicio, nuestro desarrollo, nuestra web, con un dominio. Por ejemplo, curb.finance. Cuando uno ingresa a ese sitio web, nuestro frontend va a consultar al DNS a dónde tiene que redirigir a esta persona, y este DNS le dice, anda a esta IP, que es donde está, obviamente, el frontend y el protocolo en el cual nosotros estamos haciendo uso de ese servicio. Entonces, ahí fue donde se ocurrió realmente este problema, y es que este atacante logró modificar este DNS apuntando la IP en vez de irse, obviamente, a el servicio, la aplicación de Curve, que es el oficial, lo llevó hacia lo que ellos estaban desarrollando, que era una copia literal de lo que era Curve, pero obviamente maliciosa. Todas las personas que entraron durante ese tiempo y aprobaron este contrato, bueno, sufrieron ataques, obviamente, retirándoles de Ether desde sus billeteras, como les digo, alcanzando un poco más de los 300 Ether, alcanzó a retirar este hacker o grupo de hackers, hasta que luego Curve se dio cuenta, volvió a cambiar los DNS y volvió a apuntar realmente el servicio hacia sus servidores, identificando el contrato del cual debían entonces los usuarios revocar los permisos en MetaMask, y así para poder, obviamente, protegerse. Así que, bueno, bastante complejo ese tipo de ataques, porque cuando uno dice, bueno, fíjate, obviamente, que ingreses arriba en la página web, a la página web oficial, porque de repente aparecen páginas falsas que en vez de poner Curve, de C-U-R-V-E, le ponen, por ejemplo, 2U, y uno no se da cuenta y entra curve.finance, y ese sí un sitio falso. Pero ya el hecho de entrar a la página web verdadera, pero que esa página web te derive a un servicio malicioso, un hack, ahí sí ya obviamente ese tipo de instancia se vuelve bastante más complejo, porque uno entra obviamente al sitio oficial, y si ese está comprometido, bueno, es bastante complejo. No sé, o al menos hasta hoy, no se ha anunciado ningún tipo de apoyo, por así decirlo, de devolución de dinero por parte del protocolo de Curve Finance hacia los usuarios que obviamente se vieron afectados. Así que hay que tener mucho ojo. Claramente, este tipo de ataques son súper complejos, sobre todo para nosotros los usuarios que no nos podemos dar cuenta si efectivamente estamos o no entrando a un servicio, por así decirlo, real o malicioso. Así que, bueno, va a tocar cuidarnos con mucho ojo y mucha atención antes de estar realmente operando, porque a lo mejor este es simplemente el inicio de otro tipo de ataques similares como el de Curve Finance. ¿Cómo lo ves tú, Ezio? ¿Qué te parece este tipo de ataques que se están ocurriendo actualmente?
Bueno, los ataques son cada vez más y más específicos e inclusive siendo muy complicado para el usuario común, como tú mencionas, Cristóbal, darse cuenta. Fíjate también lo que pasó recientemente con Uniswap, algo muy similar también, muy específico, yéndose a lo que es la visión del usuario, con el intercambio del usuario con el protocolo. Van a esa parte específica y allí logran engañar al usuario para poder, de una forma u otra, acceder y hacerse con los fondos. Preocupante, porque de aquí ya los DEPs tienen que blindar con seguridad en otros elementos que no son los que normalmente se protegen, porque justamente esa plantilla de User Experience es la que última que se toca, la del frontend siempre no es muy importante en los protocolos, y fíjate cómo justamente esa debilidad de seguridad en el frontend hace este tipo de cosas pasar. Entonces, creo que como usuarios tenemos que exigir también un poco más ante esto, poner atención a los protocolos que estamos usando ante esto, y los protocolos también tienen que ya empezar a poner más atención en el frontend.
Bueno, hacemos un pequeño break simplemente para recordar unas pequeñas palabras de nuestro patrocinador Local Cryptos.
Y es que si quieres cambiar Bitcoin por dólares, euros, pesos o bolívares, puedes usar Local Cryptos, el mercado peer-to-peer más seguro. Con más de 100.000 usuarios y más de 40 formas de pago diferentes, Local Cryptos es el mejor lugar para comprar y vender Bitcoin por dinero fiat. Te puedes registrar desde ya en el enlace que se encuentra en la descripción de este programa y empezar a usar Local Cryptos.
Muy fácil, muy rápido. Bueno, revisa el enlace que se encuentra en la descripción y así obviamente puedes conocer más de nuestro sponsor local, Cryptos. Recuerda también que este programa va en diferido en formato podcast en Spotify y Apple Podcast para que puedas también escucharlo cuando quieras, donde quieras. Si estás escuchándonos ya por ese medio, califícanos con 5 estrellas para que así más personas puedan encontrar nuestro contenido. Y si estás viéndonos por nuestro canal de YouTube, déjanos tu like y suscríbete para que así no te pierdas ninguno de nuestros programas. Dicho ya nuestro mensaje del break, continuamos entonces con una nueva noticia. Y es que algo que marcó bastante polémica durante esta semana fue que el Tesoro estadounidense sanciona las direcciones S y Ether relacionadas con Tornado Cash. El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos ha añadido varias direcciones de criptomonedas supuestamente conectadas al polémico mezclador Tornado Cash a la lista de nacionales especialmente designados de la Oficina de Control de Bienes Extranjeros o la OFAC. En un anuncio realizado el lunes, la OFAC prohibió efectivamente a los residentes de Estados Unidos el uso de más de 40 direcciones de USDC y Ether conectados a Tornado Cash al incluirlas en su lista de naciones especialmente designados. No está claro qué llevó a esta acción de control, pero el protocolo estuvo en el centro de algunos hacks y exploits recientes, $25 millones a Wormhole en febrero y un hack de $100 millones a Horizon Bridge en junio. Bueno, eso, ¿qué mensaje nos puede dejar esta acción? ¿A dónde está dirigiéndose, por así decirlo, el ecosistema y, por supuesto, los reguladores ante tal increíble anuncio que acaban de hacer?
Cristóbal, debo ser enfático en este punto. Para mí, esta situación es grave. Y digo que es grave por las consecuencias que hemos estado viendo posterior a la medida. No solamente es la prohibición de Tornado Cash, es el bloqueo de direcciones de Circle para el uso de USD Coin. El baneo de los developers en GitHub que contribuyeron. El baneo a Tornado Cash en el código de GitHub. La detención en Países Bajos de uno de los principales devs de Tornado Cash. E inclusive, algo tan inverosímil como hoy en la mañana, supuestamente bloquear la cuenta de Justin Sun, uno de los más reconocidos actores del ecosistema blockchain, porque alguien envió 0.1 Ether a su cuenta y esos 0.1 Ether estaban vinculados con Tornado Cash. Algo que inclusive una persona mencionó, una persona que tiene muchísimo tiempo en el ecosistema, alguien desconocido, mencionó que iba a ser con varios famosos, con varios Ethereum Name Service conocidos en la industria. Y esto llevó justamente a que Justin Sun fuera bloqueado del protocolo Aave, el protocolo DeFi descentralizado. ¿Qué nos está dejando esto, Cristóbal? Que el concepto de descentralización está quedando bastante tocado, bastante limitado. E inclusive estamos viendo cómo en los nodos, los RPC de Infura, ni siquiera querían prestar este servicio a lo que fuera vinculado con Tornado Cash. Es decir, algo tan básico como la tecnología, que se supone que es descentralizada, no está funcionando de esta manera. Estamos actuando de igual manera a un ente centralizado. Ahora bien, se podría pensar, ciertamente este caso de Tornado Cash hay que bloquearlo porque aquí hubo lavado de dinero de Norcorea, narcotráfico, pedofilia y todo lo que se quiera mencionar. Correcto, puede estar pasando esto. No voy a meter tampoco las manos en fuego por los usuarios de Tornado Cash porque no los conozco. Pero lo grave aquí es que estamos viendo un estado tener el poder de definitivamente bloquear gran parte del uso de un protocolo que en teoría es descentralizado por modelo y que en teoría debería poder no verse bloqueado por estos controles. Entonces aquí la gran pregunta, Cristóbal, no es si es bueno o malo que hayan bloqueado Tornado Cash. La gran pregunta es si es bueno o malo que un Estado tenga este poder. Porque así como se bloquea Tornado Cash mañana pasado, se puede bloquear cualquier otra herramienta que no necesariamente sea inmoral o injusta o ilegal como plantea hacerse con Tornado Cash. Mañana pasado se puede bloquear un protocolo DeFi porque se considera que tiene una venta de valores no registradas. Mañana pasado se puede bloquear todo un protocolo porque se considera que no cumple con los parámetros políticos establecidos. Mañana pasado se puede bloquear una cuenta de una persona porque se considera que es intolerante con las ideas modernas y muchísimas cosas más que demuestran cómo el poder del Estado fácilmente está nada más a un paso de convertirse en abuso. Entonces, Cristóbal, creo yo que esto lo que está dejando el ecosistema es, uno, la necesidad de construir verdaderos protocolos descentralizados. Dos, la evidencia de que el poder del Estado, ante los modelos que tenemos, sigue siendo bastante grande y que los estados no prohíben o limitan el 80 o 90% del funcionamiento de las criptomonedas sencillamente porque no quieren, porque estamos viendo que el poder lo tiene. Y esto es grave, porque muchas veces nos estamos diciendo, ah, no pueden bloquear esto, esto es imparable, los bancos tiemblan. Si los bancos temblaran, los gobiernos temblaran, como realmente lo hemos estado diciendo y lo queremos creer, estas medidas de Tornado Cash se pudieran aplicar a cualquier protocolo, porque lamentablemente situaciones en las que estamos se pueden ver que hace necesario poder avanzar para que esto no suceda. Entonces, para mí, Cristóbal, vuelvo al punto uno, hace necesario que los protocolos piensen en modelos de gobernanza, en modelos de funcionamiento, en modelos de, inclusive de distribución de su funcionamiento en el mundo, en los usuarios, que de verdad funcionen de manera descentralizada. Creo que son pocos los proyectos que están pensando esto y creo que muchos deberían reenfocar más allá de la idea de los memes, del to the moon, aprovechar que estamos en momentos donde el precio posiblemente no sea lo más importante y empezar a desarrollar herramientas que permitan que lo de Tornado Cash, ese mismo control, el poder que se usó sobre Tornado Cash, no se aplique tan fácilmente a muchos protocolos que sí son legítimos y que posiblemente en algún momento se vean en problemas del Estado y no por medidas tan claras o justas como se quiere decir. ¿Cómo lo ves tú, Cristóbal?
Bueno, efectivamente un tema bastante complejo ese, por todo lo que va a involucrar los aspectos relacionados a esta decisión y por supuesto lo que terminó sucediendo con GitHub y con este desarrollador que fue detenido en los Países Bajos. Esperamos no escale a mayores, aunque nos estamos dando cuenta de que los reguladores creo que han iniciado una batalla bastante compleja y tocará más que nada unirse a la comunidad y, bueno, apoyar obviamente a los desarrolladores que están entregándonos ciertas innovaciones obviamente interesantes y que esto no les signifique algún tipo de temor o miedo de seguir desarrollando porque obviamente puedan sufrir con este tipo de decisiones políticas de reguladores. Así que, nada, toca tener mucho ojo con esto, apoyar obviamente a la comunidad y obviamente desde nuestro lado tratar de apoyar en lo que se pueda en redes sociales. He visto ahí obviamente que ya hay algunos hashtags en Twitter que están apoyando a este desarrollador y obviamente lo de Tornado Cash, como digo, no escale a mayores porque si no, ahí la batalla se va a poner bastante compleja eso.
Así es, Cristóbal. Lo que puede venir es bastante complicado. Y ahora pasamos a la quinta y última noticia del día de hoy, y es que el lanzamiento del fondo de Bitcoin de BlackRock hace que el precio de Bitcoin se acerque a los $25,000. Bitcoin siguió avanzando hasta los $25,000 en la apertura de Wall Street del 11 de agosto, en medio de la noticia de que el mayor gestor de activos del mundo había lanzado un producto de BTC. El ex CEO de Grayscale, Barry Silver, dijo ante el anuncio, aquí viene Wall Street. Para el principal analista de Blockware, William Clemente, sin embargo, la noticia fue un acontecimiento importante en la historia de Bitcoin. Textualmente mencionó en Twitter, último comentario sobre el asunto. Creo que la noticia de BlackRock es probablemente la más alcista para un holder de Bitcoin a largo plazo. Por su parte, el CEO de BlackRock, Larry Fink, había descrito Bitcoin hace solo 5 años antes como un índice de lavado de dinero. Él había parecido cambiar de opinión en 2020, reconociendo el potencial de la mayor criptomoneda para convertirse en un mercado global. La oferta nueva de BlackRock tomaría la forma de un fideicomiso privado de Bitcoin al contado, confirmó en un comunicado. El comunicado se lee que el fideicomiso estará disponible para los clientes institucionales de Estados Unidos y busca seguir el rendimiento de Bitcoin menos los gastos y los pasivos del fideicomiso. Cristóbal, ¿qué crees que puede pasar con este nuevo fondo? ¿Por qué se considera una noticia tan positiva para el ecosistema y, como hoy dijo William Clemente, para los holders de Bitcoin a largo plazo?
Bueno, Ignacio, la verdad es que es una noticia bastante interesante y, por supuesto, también bastante importante con miras a largo plazo. Y es que si uno analiza, por ejemplo, el actual tenedor más grande de Bitcoin, que es Grayscale, sabrá o conocerá que este es un gestor de fideicomiso similar a lo que está lanzando BlackRock, quien a través de su Bitcoin Trust Fund posee casi ya 655.000 Bitcoin que ha venido acumulando. Este tipo de instrumento es muy utilizado en el sistema financiero para entregarle la custodia y gestión de activos a un tercero, generalmente usado en temas de herencia, por ejemplo. Lo que se hace es que se entrega, como digo, la custodia y gestión de una cierta cantidad de activos a que un tercero lo administre y lo gestione, y obviamente el mandato es que pueda rentabilizarlo. En este caso, este tipo de fondos invierten directamente en el activo, por lo que este fondo de BlackRock, al igual que como lo hace Grayscale, comprará Bitcoin directamente en el mercado a medida que más inversionistas vayan entrando a este fondo. Entonces, eso se traduce directamente a un interés, obviamente, de mayor compra de Bitcoin, lo cual sabemos que pudiese implicar un aumento o una subida de su precio en el mediano o largo plazo, porque tendríamos un comprador en una primera instancia bastante agresivo, si queremos verlo, ¿cierto? Que estaría adentrándose en Bitcoin, como lo podría hacer BlackRock. Se diferencia de un ETF, que siempre se ha hablado de los ETF de Bitcoin, pero obviamente no el ETF que existe hoy día, que es de futuros de Bitcoin, sino que el de Bitcoin de spot, que es comprar Bitcoin directamente. El ETF de futuros de Bitcoin no compra Bitcoin directamente. Y el cual no ha sido aprobado por ninguno de los que se ha presentado a la SEC ha sido aprobado hasta el día de hoy. Entonces, esta es una forma diferente de tener un tipo de exposición a Bitcoin sin tener que necesariamente comprar el activo, que es lo que realmente hacen este tipo de instrumentos financieros para inversionistas quizás más tradicionales que solamente quieren la exposición a la volatilidad del activo para que al momento de agregarlo en su cartera o en su portafolio de inversión puedan, junto con otros, reducir el riesgo total del portafolio y aumentar, obviamente, su rentabilidad, sin la necesidad de tener que invertir directamente el activo. Entonces, esto es un producto financiero privado, porque el ETF se lista en la bolsa de valores para que públicamente cualquiera de nosotros pueda adquirirlo. En este caso es un fondo privado, el cual, como se ha mencionado, ¿cierto?, es para Estados Unidos, para cierto tipo de clientes, no se sabe bien cuánto es el mínimo de compra, pero solamente para cierto tipo de clientes se va a entregar este fondo de Bitcoin por parte de BlackRock. Pero marca claramente un antes y un después. Este mismo fondo luego podría ser presentado para transformarse en un ETF, como también lo ha hecho anteriormente Grayscale, tratando de buscar también que este Bitcoin Trust Fund pase a ser obviamente un ETF, del cual no ha podido hacerlo hasta ahora, pero BlackRock es alguien totalmente diferente, es el principal gestor de activos del mundo, gestiona ETF de todo tipo, y claramente esto traerá un antes y un después para lo que será el mercado, por supuesto, los inversionistas, y también finalmente lo que puede ser un posible ETF a mediano o largo plazo de Bitcoin. ¿Cómo lo ves tú, Ezio? ¿Cómo ves esta mirada de BlackRock entrando finalmente a la inversión?
Cristóbal, los más conspiranoicos dicen que BlackRock es dueño del mundo entero. Es uno de los gestores, es el gestor de activos más grande del mundo. Si no me equivoco, son 30 billones de dólares que poseen en activos. Y me da mucha risa porque justamente hace como 2 semanas, recuerdo haber visto un video de alguien diciendo, un video conspiranoico de alguien diciendo, el BlackRock controla todo, BlackRock es dueño de todas las cosas del mundo. Y justamente la semana siguiente saliendo el tema de Bitcoin, yo dije, coincidencialmente, pero es así, BlackRock es uno de los más grandes del mundo, ¿no? Si entra en conspiraciones, lo es. Y el hecho de que entre en Bitcoin puede marcar un antes y un después. Podría ser para bien, podría ser para mal. Yo no creo que toda entrada institucional, ya porque lo que nos ha demostrado, sea del todo positiva. Fíjate lo que pasó con Luna y con UST, que muchas empresas grandes han quebrado. De hecho, esta semana también salió que Holdout, otra empresa conocida de Saving, entró en problemas por la caída de Luna. Y también luego se vio que parecen que habían estos grandes fondos que también estaban detrás de la caída de Luna. Entonces, cuando entran estos grandes monstruos, estas grandes ballenas, entiendan que tienen mucho poder, que pueden hacer muchas cosas para mover tanto para arriba como para abajo los precios de muchos activos. Entonces, complicado, pero ciertamente es algo que va a marcar fuertemente el ecosistema. Solamente que yo no sé si decir ya de forma positiva, porque todavía faltan otros actores que puedan ser contrapeso inclusive a muchas de las acciones que puedan tener.
De todas maneras, exactamente comparto esas palabras finales, Sergio. Bueno, hemos llegado a nuestro final de programa, edición número 105 de hoy, sábado 13 de agosto. Hemos revisado noticias bastante interesantes, como fue el anuncio de Mercado Libre que ampliaría el comercio de criptomonedas en su aplicación Mercado Pago dentro del resto de los países de la región. También el debate que se desarrolló en Twitter por un ex colaborador de Bitcoin Core que insta a los maximalistas a que se tome un camino diferente, el hack a Core Finance, que también generó bastante complejidades en la semana, y por supuesto también otra de las grandes complejidades que fue el anuncio del Tesoro estadounidense que sancionó direcciones de USDC y Ether relacionadas a Tornado Cash, y finalmente el lanzamiento de un fondo de Bitcoin por parte del gigante gestor de activos BlackRock. ¿Qué te pareció la noticia esta semana, Sergio?
Bueno, Cristóbal, ciertamente una semana bastante álgida a nivel de redes. El debate de Bitcoin fue interesante en todo el ecosistema Bitcoiner y cripto en general. El movimiento de Tornado Cash ha generado turbulencias toda la semana. Y lógicamente también el tema de BlackRock, que podría inclusive decirse que pasó por debajo de la mesa por el impacto que podría tener el hecho de que el mayor fondo de activos del mundo entre en Bitcoin. Pero una semana impotente, una semana impactante, una semana que no muchos están viendo la importancia de todos los actos de aquí, pero creo que entre Tornado Cash, entre lo que pasó con Tornado Cash y lo de BlackRock, fácilmente podría marcar un antes y un después para muchas cosas del ecosistema.
Bueno, vamos a estar atentos a todas las noticias que van a estar surgiendo, obviamente, en este escenario. Por supuesto, también bastante positivo se tomó la semana en el mercado. Hemos visto cómo el precio de Bitcoin ha subido, también el precio de Ether tocó en la madrugada los $2,000. Bitcoin está ahí al borde de los 25,000. Así que, dentro de todo, una semana bastante interesante, sobre todo con este último anuncio de BlackRock y fondo también de Bitcoin que estarían agregando. Así que bastante positivas las noticias y, por supuesto, esperamos que nos sigan acompañando durante todas las semanas en este espacio BSL Contrarreloj para analizar las principales noticias al cierre de cada semana. Nos vemos el próximo viernes para que, obviamente, puedan acompañarnos y, si no, disfrutarnos también de este programa en diferido. Pueden dejarnos sus comentarios, recuerden dejarnos su like y agradecer, por supuesto, a Local Crypto por ser parte de este programa. Muchas gracias a todos, que tengan un feliz fin de semana y te dejo eso también ahí para tu despedida.
Bueno, Cristóbal, nuevamente gracias por tenerme en la oportunidad de estar aquí contigo y gracias a todo el público que nos ve en vivo y también nos ve en diferidos para mantenerse al tanto de los últimos acontecimientos de la semana y, por supuesto, será hasta una próxima semana cuando nos veamos con más contenido para BSL Contrarreloj.
Así es, que esté muy bien, nos vemos. Chao, chao.
BSL Contrarreloj es una producción de LATAM Tech en conjunto con Cointelegraph en español. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni de la Tamtec ni de Cointelegraph. No entregamos recomendaciones de inversión, te invitamos a realizar tu propia investigación.